Así que hoy nuestro pasaje trata sobre el pastor Pablo, arrestado, testificando antes del gobernador romano Festo y el rey Herodes Agripa II. Es importante que antes de leer es que tenemos una idea de quiénes son esta gente y el contexto. Para entender la historia completa tienes que leer todo desde Hechos 26 a Hechos 26 para saber por qué Pablo está arrestado en primer lugar y por qué lo quiere matar en su traslado hacia la prisión. En las películas hay algo que siempre pasa, que con los traslados de prisión, y finalmente apela al equivalente de la Corte Suprema para ser enviado a Roma para comparecer ante Roma, ante César, perdón. Pero recuerda que en Israel está bajo el control del Imperio Romano, que estableció reyes títeres locales pero amigables con Roma, pero con un gobernador romano que realmente dirigía las cosas. Así que Pablo fue arrestado porque los líderes judíos querían que muera por difundir la noticia de la muerte y resurrección de Jesús y lo que eso significa para todos. La semana pasada, John habló sobre Pablo compadeciendo ante el Sanedrín y luego testificó ante el gobernador romano Félix. Félix lo dejó a Pablo esperando por 2 años y fue sucedido por Festo. Festo era nuevo en la escena y en el caso, y trajo al rey local Agripa para que lo ayudara a entender lo que estaba pasando con Pablo y por qué incluso estaba siendo juzgado. ¿Alguna vez dirías, ojalá todos puedan ser como yo? Probablemente no al principio. Pero tal vez si comenzamos a contar nuestras bendiciones, podríamos decirlo. Podrías decir que desearías que todos pudieran tener la salud que tienes, la caminar, ver. Espero que todos puedan tener un esposo amoroso, un grupo de amigos como tú tienes. Es posible que desees que todos puedan estar libres de ansiedad como tú puedes. O capaz, desearías que todos tuvieran el asesoramiento financiero que tú tuviste porque invertiste en Apple antes de que creciera. O quizás como Pablo, dirías, ojalá todos pudieran ser como yo, excepto por esto. Mi dolor y pérdida, mi depresión, mis dudas. No quiero que nadie tenga mi desempleo. Espero que todos puedan ser como yo, excepto por la oposición de mi familia que yo tengo hoy. No está bueno. Cuando Pablo dice que espera que todos sean como él, está hablando de convertirse en un seguidor de Cristo y la diferencia que Cristo ha hecho en su vida. Pero, ¿cómo es deseable su vida de seguir a Jesús? ¿Qué diferencia ha hecho Cristo? ¿Cuál diríamos que es la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué lo recomendarías? ¿Lo harías? ¿Es porque ha visto una mejora moral ética en su vida? ¿Es porque se siente más espiritual, iluminado o sabio? Ciertamente no parece que le haya ayudado a aumentar su salud y riqueza. En este momento no parece haber tenido un destino muy afortunado. Por eso dijo la parte de excepto estas cadenas. ¿Qué tiene de bueno ser como él es? Creo que tiene mucho que ver con quién era él, en contraste con quién es ahora y qué pasó en el medio. Para compartir su fe aquí en esa sala tribunal, Pablo estaba preparado para contar su historia y también estaba preparado para articular claramente el mensaje básico del Evangelio. El mensaje de buenas noticias de Pablo era: el Mesías que las Escrituras profetizaron que vendría, vino e hizo lo que las Escrituras profetizaron. Sufrió por los pecados de la humanidad, resucitó y ahora está revelando la luz, esta revelación, esta noticia al mundo, sin importar quién eres. Y el efecto de esta luz, revelación, buenas noticias es que debido a la muerte y resurrección de Jesús, no importa en qué tipo de oscuridad hayas estado vagando o qué poder opresivo hayas estado, no importa lo que hayas hecho o quién hayas sido, puedes ser hecho nuevo. Cristo puede pasar a cualquiera de la oscuridad a la luz del poder de Satanás a Dios. Cuando ponemos fe en Él, recibimos gratuitamente el perdón de todo lo que nos ha alejado de Él. Somos hechos limpios y puros, santificados. Y por lo tanto podemos recibir un lugar en la familia de Dios. Y la respuesta que Pablo está persuadiendo a la gente a tener ante esta luz, revelación, es arrepentirse, volverse a Dios y demostrar arrepentimiento con hechos. Cada una de estas partes de la respuesta ideal al Evangelio es parte de un movimiento fluido, dar la vuelta. Dar la vuelta. La palabra bíblica arrepentirse significa cambiar de opinión acerca de algo y cambiar de dirección. Significa estar de acuerdo con la evaluación de Dios sobre cómo estoy viviendo. Admito que he ido por el camino equivocado y doy un giro de 180 grados, giro en U. Eso es el arrepentimiento. Entonces, el movimiento de dar vuelta implica alejarse del pecado, volverse a Dios, y al hacer esto nos volvemos a algo nuevo. Eso es demostrar el arrepentimiento interno al hacer el bien por fuera. Pablo había escrito que cualquiera en Jesús es nueva creación, lo viejo es pasado y lo nuevo llegado. Y esta nueva vida se convierte en un proceso en el que Jesús nos transforma para parecernos cada vez más a su ser perfecto. Esa es la respuesta de arrepentimiento que Pablo espera: reconocer que está yendo por el camino equivocado y dar la vuelta. Y como siempre, Pastor John es un gran ejemplo para todos nosotros. El fin de pasado hicimos paseo de senderismo y nos divertimos, nos repartimos en diferentes autos, y cuando finalmente llegamos al destino, había un auto sospechosamente ausente, y era el de John. Después de una buena espera, él y sus acompañantes finalmente llegaron, y aparentemente John se había perdido el giro y siguió manejando, disfrutando del pasaje y la conversación. Sé que uno de sus amigos estaba dormido. No ayudó mucho. Uno tal vez se preguntó, pero no estaba seguro. Y tal vez otro lo supo, que perdió el giro y no lo dijo. No sé, no estaba bien. Pero finalmente alguien dijo: che, creo que vamos por el camino equivocado. Tenemos que dar la vuelta y regresar por el lado correcto. Y John dijo, jaja, reconoció su error y rápidamente hizo su cambio de sentido. Él lo puede explicar. Pero la crisis fue evitada. Pablo quiere ser ese último amigo, el que está despierto, confiado y sin vergüenza de contarle la noticia a la gente. Y la respuesta de John fue lo que Pablo quería esperar. Pero las personas con las que testificó en esta sección de hechos revelaron que tenían problemas con una o más de estas tres partes del movimiento de dar la vuelta. Si miramos a las personas frente a las cuales Pablo tiene la oportunidad de hablar, cada una tiene su propio obstáculo, un desafío que le impide aceptar el mensaje de Pablo sobre Cristo. Y creo que vamos a poder reconocer en cada uno de ellos algunos de los obstáculos más comunes que hemos vivido alejando a otros o a nosotros mismos de Jesús en nuestro mundo de hoy. Así que empecemos con Festo. Parece sensato, hablando de lo que le parece razonable y irrazonable. Claramente para Festo, Pablo es inocente. Y su mensaje parece bastante inocente. No parece representar una gran amenaza para nada. Pero cuando Pablo empieza a hablar de Dios y las luces brillantes, los profetas y resurrección, interrumpió la defensa de Pablo y gritó: "Estás loco, Pablo. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza." Festo, recién llegado de Roma en barco, no tenía transformo en nada de esto. No podía aceptar la parte de volverse a Dios, porque era simplemente un desafío a su razonamiento. Aunque Pablo respetuosamente insistió: "No estoy loco, lo que digo es verdad y razonable." Pero Festo parece ver el cristianismo como inocente, pero insano. Al igual que las personas que tú y yo conocemos, él piensa que es loco creerlo. Pero si a la gente le hace sentirse bien, cree en los cuentos de hadas, entonces puedes seguir adelante. Imagínate que Festo es transportado a nuestro tiempo y es conductor de nuestro viaje de senderismo. Su auto pierde el giro y un pasajero dice: "Hey, nos perdimos el giro, tenemos que dar la vuelta." Creo que Festo diría: "Eso es una locura, es imposible que no haya perdido el giro." Y seguir adelante. Pero si miramos al hombre que Festo reemplazó, Félix, en Hechos 24, parecía estar intrigado por Pablo y su mensaje. Incluso llevó a su esposa a escuchar a Pablo juntos, mientras hablaba de la fe en Cristo Jesús. Pero al hablar Pablo sobre justicia, dominio propio, juicio venidero, Félix tuvo miedo y dijo: "Basta, por ahora. Puedes retirarte. Cuando sea conveniente, te mandaré llamar otra vez." Parece que Félix escuchó atentamente e intrigado por la parte de fe en Jesús. Pero cuando Pablo empezó a hablar de la parte de volverse, el cambio en la forma de vida que esa fe causará y requerirá, Félix dijo: "Ok, ya es suficiente. Tal vez cuando lo crea conveniente." Entonces, la opinión de Félix sobre el mensaje cristiano fue intrigante, pero inconveniente. Por eso, esta semana me esforcé mucho con la literación, así que espero que lo disfrutes. El llamado a dejar que Cristo nos transforme para parecernos cada vez más a Él, para mostrar el cambio interior haciendo lo que Dios llama bueno y resistiendo lo que Dios llama malo. Para Félix desafió su derecho a dirigir su vida de acuerdo con sus deseos. Hoy en día, si las personas son honestas y profundiza en el aparente problema intelectual de la fe, las implicaciones para nuestro derecho a dirigir nuestra vida como mejor nos parezca es el verdadero obstáculo que nos impide comprometernos con Jesús.
Si el auto de Félix se pierde el giro, probablemente diría, ¿sabes qué? Realmente no hay un buen lugar para girar. Y tengo un poco de miedo a hacer un giro, ¿no? Así que voy a seguir hasta que sea conveniente. Pero Agripa, finalmente, Pablo le preguntó astutamente, directamente, ¿crees en los profetas? Yo sé que sí. No le preguntó si creía en Jesús, le preguntó si creían los profetas, que según la defensa de Pablo, debería llevar a uno a creer en Jesús. Pero ahora Pablo lo puso en una situación difícil. Agripa está sentado al lado del gobernador romano, que acaba de decir que todo esto es una locura, pero también está frente a una multitud que definitivamente cree en los profetas, en Dios. Y algunos incluso la capacidad de resucitar. Por lo que no puede decir que no cree en eso en frente a estos líderes judíos enojados. Así que se rió y los esquivó. Buen intento. ¿De verdad crees que podías convertirme en cristiano en tan poco tiempo? Él no dijo, convénceme a creer en Jesús. Dijo, convertirme en cristiano. Creo que reconoció que esto requería algo más que una simple creencia mental, un problema para Festo. Parecía darse cuenta de que aceptar el mensaje de fe en Cristo de Pablo no solo significaba volverse a Dios, sino también volverse a una persona nueva, lo que era un problema para Félix. Significaba convertirse en cristiano. Era convertirse en alguien como Pablo. Puede que Agripa sintiera, más que los gobernadores romanos, que Pablo tenía alguna evidencia decente. Pero sabía que comprometerse con Cristo sería vergonzoso. Fue un desafío a su reputación. Quería mantener su buena reputación ante los romanos y judíos. Le encantaba caminar por lugares con pompa y espectáculo, como lo hizo ese día. Imagina el daño social que le costaría si se alejara de todo esto. Muchos hoy miran al cristianismo y dicen, tal vez hay alguna evidencia decente acá, pero sí. Si me convierto en cristiano, mi vida va a empezar a cambiar. Mis amigos y familia van a pensar que estoy loco. Y eso no es un temor infundado. Muchos en esta sala han tenido o están teniendo exactamente esa experiencia. Es un desafío a nuestra reputación. Puede que esté verificado, pero es vergonzoso. Pero cuando el pasajero de Agripa le dice que va por el camino equivocado y que necesita dar la vuelta, piensa, puede que tenga razón, pero entonces tendría que admitir que estaba por el camino equivocado, y eso es vergonzoso. Prefiero que estos muchachos respeten mis habilidades de navegación y piensen que soy buen conductor que llegar al destino. Así que voy a seguir. ¿Con cuál de estos conductores has viajado? ¿Cuáles de estos obstáculos has visto que tiene la gente? ¿Cuál de estos has tenido? ¿Cuál describe dónde estás ahora? Hay una respuesta final al mensaje de Cristo que vemos hoy. Para los judíos de esta historia, esto no solo era inconveniente, insano o vergonzoso, era indignante. Muchos de nosotros podemos pensar en gente que, por diversas razones, tienen una animosidad feroz hacia el cristianismo. Hay algo o muchas cosas que desencadenan algo en el interior. Pero ¿sabes qué? Pablo dice, lo entiendo totalmente. Yo era así. Este hombre que dijo, quiero que todos sean como yo, le dijo a sus oponentes más feroces, yo era como ustedes. Encontró el cristianismo, lo que llamó el camino, lo enfurecía. Ellos eran el enemigo. Dijo, yo también estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para ponerme en nombre de Jesús. Encarcelé a muchos cristianos y cuando los mataron, voté contra ellos. Dice que con furia furiosa haría todo lo posible para viajar incluso internacionalmente para perseguirlos y tratar de que retrocedieran, que se alejen de su fe y su Salvador. Iba a toda velocidad contra el avance de este movimiento. En el camino para perseguir el camino, el Señor lo detuvo en seco, lo derribó de su caballo y dijo, amigo, ¿por qué? Es difícil para vos patear contra el aguijón. Cuando un granjero entrena un buey para llevar al yugo o arar el campo, un buen buey joven y terco luchaba contra él y pateaba contra los aguijones, sus palos afilados, hasta que se daba cuenta de que no estaba lastimando al granjero, solo estaba lastimándose a sí mismo, y decide trabajar con el granjero y no contra él. Es poderoso lo que dijo Jesús. Me estás persiguiendo, pero te está haciendo daño a ti. Ni siquiera me estás enlateciendo, sino que tu ira te está destruyendo. Jesús dice, estoy haciendo algo acá y te cuesta nadar contra la corriente. Date la vuelta y ven conmigo. Será mucho más fácil. Es como si Jesús le estuviera diciendo, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te daré descanso. Carga con mi yugo y aprende de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarás descanso para tu alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Creo que por eso que Pablo quería que la gente fuera como él, excepto por esas cadenas, claro. Porque incluso encadenado frente a reyes, sabía de alguna manera que estaba perdonado ante el rey de reyes. Frente a personas que pensaban que era vergonzoso, sorprendentemente se sintió sin vergüenza, sin miedo ante el juez supremo, porque sus pecados habían sido perdonados. Frente a personas que pensaban que estaba loco, se sentía claro y confiado porque sus ojos habían sido abiertos. Y frente a personas que pensaban que su nueva misión era una forma inconveniente de vivir, se sintió renovado y restaurado porque había sido purificado e invitado a la familia de Dios que una vez odió y dañó. E incluso podría resistir los actos de ira de la gente hasta la muerte porque su esperanza va más allá de la tumba. ¿Y tú? ¿Tienes esa paz? ¿Tienes esa esperanza, seguridad? ¿Has vivido ese amor? Si no, hoy tal vez pueda ser tu gran día. Y si es así, ¿te impulsa a compartir tu historia para que otros puedan tener lo que tú tienes? ¿Qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida? Además de contar mi experiencia, quiero estar preparado con el mensaje básico y claro. Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, y resucitó, y nos da confianza de que Él puede y hará lo mismo con nosotros cuando pongamos nuestra fe en Él. Así que, alejarse de, volverse a y volverse. Admite que tu vida va por el camino equivocado y que necesitas perdón. Cree que Cristo pagó ese perdón con su vida y comprométete a vivir tu vida de acuerdo con su diseño y deseos. Hay todo tipo de obstáculos, desafíos y preguntas serias que nos impiden por comprometernos con Cristo. Hay obstáculos, preguntas y desafíos que suceden después de que nosotros lo hacemos. Pablo no le deseaba las cadenas a nadie, pero sabía que iban a venir cosas difíciles. El mensaje que Dios, a través de Pablo, tiene para nosotros hoy es: vale la pena. Es posible experimentar el no tener vergüenza ni miedo, tener claridad y confianza, y ser renovado y restaurado. Ya sea por primera vez o por centésima vez, esta invitación para ti es hoy. Que vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¡Qué amigo! No sé.